En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Hoy la Iglesia celebra a San Blas, patrono de dos pueblos de nuestra diócesis, Villamanta y Pelayos de la Presa. Este santo que murió mártir a manos de los romanos en el año 316 y es invocado contra los males de garganta. Así que yo, de momento, me voy a encomendar a él al principio de este espejo a ver si me ayuda. No sé cómo estarán de la garganta esta semana mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández. Ahora lo veremos. Lo que sí sé es que nos van a adelantar el contenido de este programa en titulares.
La Iglesia ha celebrado ayer la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Con ese motivo queremos acercarnos hoy hasta los que mejor conocen la realidad de las personas consagradas en nuestra diócesis. Son los responsables de la delegación de la Conferencia Española de Religiosos. Están estrenando equipo directivo y hoy hablaremos con el presidente de la Confer en Getafe sobre los retos que tienen por delante en esta nueva etapa.
El Colegio Santa Teresa de Perales del Río cumple 50 años.
Este centro educativo nació en 1967 gracias al impulso de Santa Maravillas de Jesús y a la generosidad de las carmelitas misioneras. Para celebrar su 50 cumpleaños ha preparado un conjunto muy diverso de actividades que hoy queremos compartir con todos ustedes. En unos minutos la hermana Carmen Parra nos va a contar todos los detalles.
Pero antes llega el turno de escuchar el comentario semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Ayer celebraba la Iglesia el Día de la Vida Consagrada. En él se nos invitaba a dar gracias a Dios por este don que nos ha regalado. Pero, ¿qué es la vida consagrada? En pocas palabras podríamos decir que la vida consagrada es una imitación radical de Jesucristo, un seguimiento total de Él. Es un estilo de vida que se inspira en los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Hoy es difícil entender esta forma de vida, pero es difícil no porque esta forma de vivir sea imposible, sino porque se ha instalado entre nosotros una cultura y unos valores que van justo en sentido contrario. La vida consagrada, en el fondo, es un modo de vivir profético que está diciendo a los hombres de nuestro tiempo ¿dónde están esos valores esenciales que dan sentido a nuestra vida y por qué, por desgracia, estamos olvidando? En una cultura hedonística que deslinda la sexualidad de cualquier norma moral objetiva, reduciéndola frecuentemente a mero juego y objeto de consumo, la práctica gozosa de la castidad perfecta aparece como el testimonio de la fuerza del amor de Dios en la fragilidad de la condición humana. La persona consagrada manifiesta que lo que muchos creen que es imposible, sí es posible. Y no solo posible, sino verdaderamente liberador con la gracia del Señor Jesús. En Cristo Jesús es posible amar a Dios con todo el corazón, poniéndolo por encima de cualquier otro amor, y amar así con la libertad de Dios a todas las criaturas. En un ambiente fuertemente marcado por un materialismo egoísta ávido de poseer, que se desentiende del sufrimiento de los más débiles, la pobreza evangélica manifiesta que el único tesoro verdadero para el hombre es Jesucristo. La persona consagrada con su voto de pobreza da testimonio de Dios como la verdadera riqueza del corazón humano y puede decir con toda verdad las palabras del Salmo: solo en Dios descansa mi alma, porque Él es mi salvación. En una sociedad obsesionada por la libertad, la obediencia que caracteriza a la vida consagrada es el modo más auténtico de vivir la libertad. Hoy se habla mucho de libertad y todo se justifica poniendo como pretexto la libertad, pero cuando se concibe la libertad separándola de la verdad y en ella se prescinde de toda relación con las normas morales, al final se cae en la más tremenda esclavitud. Uno se convierte en esclavo de sus caprichos o de su estado de ánimo o de su visión parcial y subjetiva de la realidad. El voto de obediencia significa la confianza plena en el Padre tal como la vivió el mismo Jesucristo. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Esta confianza en el Padre desvela el camino de la libertad auténtica, porque solo Dios conoce lo que nos conviene y solo confiando en Él y haciendo su voluntad podremos encontrar el camino de la verdad, que es el único camino capaz de hacernos libres. Demos muchas gracias a Dios por todos aquellos que de una manera plena han consagrado su vida al Señor. Y en esta jornada de la vida consagrada, elevemos nuestra oración al Padre, pidiéndole que envíe sobre ellos el fuego del Espíritu, para que alimente siempre la llama de aquel propósito de entrega integral que hizo germinar en su corazón y resplandezca en ellos todo el esplendor de su bautismo y la ejemplaridad de una vida santa. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe.
Pues como nos contaba el obispo hace un momento, la Iglesia celebró ayer jueves la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, un día con el que quiere recordar de una manera especial a todas aquellas personas que viven entregadas a Cristo. Para quien seguro que esta jornada tuvo un sabor especial fue para nuestro invitado de hoy. Él es Antonio Cano, es hijo de la Caridad y presidente en la diócesis de Getafe de la Conferencia Española de Religiosos, que es la entidad que agrupa a la mayoría de las congregaciones presentes en el territorio diocesano. La Conferencia Getafe tiene desde hace bien poquito un nuevo equipo directivo con Antonio al frente, así que si te parece, Paloma, le saludamos ya y charlamos un poquito con él sobre esta nueva etapa. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, para los que no tengan muy claro qué es lo que hace la Conferencia Española de Religiosos en nuestra diócesis, cuéntanos cuáles son sus principales cometidos.
Bueno, pues lo que llamamos Confer en nuestra diócesis engloba un gran número de religiosos. Por un dato, en nuestra diócesis hay 86 comunidades repartidas por casi todos los pueblos y ciudades de la diócesis. Y el cometido principal de la Confer en una diócesis pues es crear vínculos de comunión, de relación entre las distintas comunidades y los consagrados de la diócesis.
¿Y cuáles son los principales desafíos que tenéis en este momento las personas consagradas?
Bueno, pues los consagrados siempre nuestro principal desafío es ser fieles a la llamada de Dios, vivir nuestros compromisos evangélicos, fieles a nuestro carisma. Como le gusta recordar a nuestro obispo don Joaquín, siempre nos dice, lo único que os pido es que seáis fieles a vuestros fundadores, a vuestros carismas. Y luego pues tenemos desafíos, como todos, ¿no? Pues la escasez vocacional, el envejecimiento, una cierta tendencia al individualismo que se da también en la vida consagrada, lo interreligioso, lo intercongregacional, la relación con los laicos, No nos faltan desafíos, pero bueno, vamos caminando.
Ayer jueves celebrábamos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, precisamente. Bueno, y habrá muchísima gente pues tentada de pensar que los consagrados son solo curas y monjas, que es lo que suena o lo que se conoce. ¿Qué engloba exactamente el término consagrado?
Bueno, pues el término consagrado engloba... Antes hablábamos de vida religiosa, que englobaba a las personas que habían hecho los votos públicos de pobreza, castidad y obediencia, formaban parte de un instituto religioso. Y la palabra consagrado, vida consagrada, engloba otra forma de vida religiosa, institutos seculares, sociedades de vida apostólica, todas las personas, también vírgenes consagradas, pues todas las personas que de alguna manera han sentido una llamada específica a consagrar su vida al Señor, una segunda consagración, diríamos, porque todos somos consagrados por el bautismo, ¿verdad? Pero de alguna manera engloba la palabra consagrado engloba todas esas realidades de vida consagrada, ¿no?
Antonio, ¿cómo podéis hacer o cómo podemos hacer entre todos para que los religiosos y las personas consagradas puedan lograr una mayor visibilidad en esta sociedad nuestra que parece tan desacralizada?
Bueno, pues no sé si nuestra tarea es hacer la sociedad sacralizada, sino más bien me gusta más pensar en lo que nos pide Jesús, hacer presente el reino de Dios y su justicia en este mundo, ¿no? Y para ello, yo creo que uno de los signos más característicos de la vida consagrada es la vida comunitaria. Yo creo que es un gran signo del reino, que personas de distintas edades, de distintas sensibilidades a veces, de distintas nacionalidades, pues vivan juntas, trabajen juntas, tengan una misma misión. Y creo que en la sociedad en la que vivimos, donde cuesta tanto lo fraterno, la comunión entre las personas, pues creo que uno de los signos más claros de esa visibilidad puede ser la vida fraterna, ¿no? Pero la visibilidad religiosa se ve también en, sobre todo en las obras, ¿no? En las acciones, la misión, en tantas y tantas realidades que tenemos, ¿no? Y por hablar de nuestra diócesis, por ejemplo, si vas a Cien Pozuelos, rápidamente ves la visibilidad de la vida consagrada con los hermanos San Juan de Dios y las hermanas hospitalarias y esa obra tan inmensa que tienen allí, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, el otro día estuve celebrando San Juan Bosco con la comunidad de los salesianos de Fuenlabrada, en el barrio del Naranjo, y allí tienen un centro social de educativo donde atienden a los jóvenes más vulnerables de Fuenlabrada, ¿no? Pues la visibilidad también se ve en todo eso.
Uh-huh. Antonio, desde una entidad como la Conferencia Española de Religiosos, pues que contempla y que tenés una visión general de todo este panorama de la vida religiosa consagrada, ¿se ve con preocupación la falta de vocaciones?
Sí, claro, es una de nuestras grandes preocupaciones actuales, ¿no? Pero no solo la preocupación por la falta de vocaciones en la vida consagrada, ¿no? Sino de cualquier tipo de vocaciones en el contexto europeo, español, ¿no? Que supongan un fuerte compromiso y una continuidad. Nos preguntamos, pues, qué está pasando, ¿no? En la sociedad, en nuestros jóvenes que no acaban de tener esos resortes humanos y espirituales para responder a la llamada, ¿no? Y hacerlo, pues, de una manera definitiva. Y pues es una preocupación para todos y también para nosotros, porque es verdad que esta escasez de vocaciones pues supone una disminución considerable de nuestra presencia y de nuestras obras y comunidades, ¿no?
Antonio,
creo que es una preocupación compartida con toda la Iglesia y con toda la sociedad.
Uh-huh. Ante esa preocupación, ¿qué tipo de proyectos tenéis en mente para esta nueva etapa de Confer?
Bueno, pues además de conocernos y, por ejemplo, otro día, el día antes de la jornada, pues tuvimos un encuentro arciprestal en cada arciprestado para tener un rato de oración y una cena compartida, ¿no? Por lo menos conocernos los que estamos en la misma ciudad y tener un momento común. Pues en este momento estamos trabajando en un proyecto intercongregacional. Estamos discerniendo y eligiendo un proyecto en la diócesis de tipo social, evangelizador, en el que varias religiosas de distintas congregaciones van a implicarse, como un signo también de los tiempos, ¿no? En el que ya pues las obras tenemos que hacerlas de una manera compartida, ¿no? Las misiones, y creemos que va a ser algo bonito e interesante. Y también estamos trabajando en lo que llamamos el Foro de la Vida Consagrada, que ya es el tercero que hacemos, que será el 11 de marzo. Bajo el lema Juntos Somos Más, vamos a reflexionar sobre la relación de los laicos y la vida consagrada, ¿no? Como laicos también descubren que nuestros carismas son también para ellos y bueno, pues la misión compartida, vamos a reflexionar sobre eso en el Foro de la Vida Consagrada. Esos son los dos proyectos que estamos trabajando en este momento más importantes.
Vemos que hay un esfuerzo importante por tratar de poner en contacto a las distintas congregaciones.
Sí.
¿Tienes la sensación de que se ha pecado un poco en las distintas comunidades de vivir un poco hacia adentro, más pendientes de ellas mismas que del resto?
Bueno, eso es un mal también de toda la sociedad, yo creo, ¿no? Y de las parroquias y de todas, pues es una tendencia un poco a cierto individualismo y a un cierto replegarse sobre sí mismo, del cual el Papa Francisco permanentemente nos está insistiendo de salir de nosotros mismos, ¿no? Pero es verdad que llevamos una vida pues muy intensa, pues grandes obras, parroquias, colegios, instituciones que suponen mucha dedicación, cada vez somos menos, más mayores, y creo que esa disminución pues hace que nos vayamos un poco encerrando. Y una de las tareas principales de la Confer es precisamente crear ese espíritu un poco comunitario, de comunión, de conocernos, de apoyarnos entre nosotros. Pero es verdad que ha pasado esto y que es una tendencia. A veces religiosos que estamos en la misma ciudad, cercanos, pues no nos vemos en mucho tiempo, ¿no? No. Entonces estamos intentando un poco fomentar esta relación que es muy enriquecedora para todos.
Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por acercarnos a este mundo de la vida consagrada. Como tú dices, hay que salir más, hay que conocer más, hay que difundir este precioso carisma. Un abrazo y hasta pronto.
Muy bien, muchas gracias. Adiós.
Vamos a seguir ahora en este espejo de la diócesis de Getafe, la sintonía de COPE, con otra historia. De Decíamos al principio del programa que el Colegio Santa Teresa, ubicado en el barrio de Perales del Río, está de celebración. El obispo diocesano, don Joaquín María López de Andújar, se acercó hasta allí el pasado lunes para inaugurar este 50 aniversario con una eucaristía en la que estuvo acompañado de muchos alumnos y profesores de este centro, que nació bajo el impulso de Santa Maravilla de Jesús. Para que nos cuente todos los detalles de esta celebración y conocer un poco mejor este centro educativo, está hoy con nosotros la hermana María del Carmen Parra, que es miembro de la comisión que está organizando todos los actos del 50 aniversario. Hermana, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en esta tarde de viernes.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, bueno, nos gustaría que nos hablara brevemente de esos comienzos del colegio hace ahora 50 años, porque la verdad es que hay una historia muy bonita detrás.
Este colegio realmente es fruto de la colaboración de muchas personas sensibles ante la realidad social que se vivía en los años 60 aquí en esta zona marginal del Ventorro, de la zona de Perales de las fincas de Perales del Río y donde estaban también los areneros. Era un lugar donde habían venido emigrantes principalmente de Extremadura, que vivían en una zona, en unas casas, en una situación marginal muy deprimente, bastante deprimente, con un trabajo muy duro, y había muchos niños que estaban sin escolarizar. Y entonces, ¿qué pasaba? Que la Santa Maravillas estaba en el empeño de querer restaurar el convento de la Encarnación de Ávila. Y ella, claro, junto con otra hermana que era también arquitecto, viajaba muchas veces con su chófer pasaba desde la Aldehuela hasta Ávila. Y pasaba por esta zona y veía muchos niños sin escolarizar. Y claro, le dolía en el alma ver que los críos, los niños, no iban a la escuela, no tenían educación, estaban pues jugando y tirando piedras y poco más. Y entonces, cuando llegó don Luis Hernández, que era un párroco de 30 años que llegó aquí para atender a 60 familias que le asignaron en esta zona, entonces él también era el capellán del convento de las monjas del Carmelitas de la Aldehuela, y hablando con la Madre Maravillas, los dos entraron en sintonía y pensaron, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para, a ver si podemos ofrecer medios para educar a estos niños, para crearles una escuelita? ¿Comprende?
Uh-huh. Y así empezamos este
escuelita
colegio.
Porque entonces, claro, primero ya empezaron, no solamente empezaron construyendo la escuela, sino organizando con el alcalde de Getafe también dos autocares que iban a los colegios de Madrid, al uno de niños y otro de niñas. Uh-huh. Y entonces sí que fueron durante unos meses, fueron a Madrid, pero resulta que los niños no se integraron para nada allí en los colegios de Madrid. Incluso algunos me han contado a mí que se vinieron andando casi, no sé, todos los kilómetros que hay desde aquellos colegios, se venían andando bordeando el río, porque no aguantaban el colegio.
O sea, que necesitaban uno propio.
Exactamente. Uno propio. Y es así como Santa Maravillas entonces habló con la provincial de las Carmelitas Misioneras, que era la hermana Juana Irízar, y entonces le propuso esta tarea. Y las hermanas Carmelitas Misioneras no teníamos muchos medios, pero dijimos, aquí estamos nosotros para colaborar en lo que sea necesario. Y es así como se construyó esta escuelita, en medio del campo, porque aquí no había casa nada más, al otro lado estaba el Ventorro, y con las casitas de la gente que se iba construyendo sus casas que venían de la inmigración, y todos los campos inmensos que había por aquí, y entonces donde se levantaron las cuatro aulas que comenzó esta escuela.
Uh-huh. Hace ahora 50 años, ¿no? Que
precisamente el día de Santa Teresa, del año 1967, se dijo la primera misa y ya se iniciaron las clases.
Precisamente se han cumplido 50 años y el lunes pasado el obispo diocesano se ha acercado hasta vuestro colegio, ¿no?, para inaugurar el aniversario. Cuéntanos brevemente qué preparasteis para él, para esta celebración.
Pues preparamos para, o sea, tenemos programado ya todo un programa que va desde enero hasta el día de Santa Teresa, precisamente de este año, de 2017, pues para que todos los alumnos que han pasado por aquí y las familias, pues también que forman parte de este proyecto, porque este proyecto, diremos, es una obra social, es una obra de Dios, es una obra de colaboración de mucha gente. Entonces, hemos empezado la Eucaristía, que fue una Eucaristía muy participada y muy bonita, en la capilla, que también también pues con los impulsos de Santa Maravillas se construyó, porque la escuela tenía, repito, primero fue la escuelita, 4 aulas, pero luego se fue construyendo la capilla. Después de la capilla, don Luis dijo, pues si no tenemos parroquia, tampoco. Entonces construyó la parroquia unos cuantos metros más allá, la parroquia de los Santos Justo y Pastor, pero hace 25, 30 años. Y luego ya después este colegio ya se fue ampliando. Y durante unos cuantos años era una fundación que dependía todo del convento de Santa Maravillas. Pero hacia el año 97 ya este colegio ya fue propiedad de las Carmelitas Misioneras. Y entonces, por aquí han pasado muchas semanas. Y el otro día, el día 30, la Eucaristía, que fue, repito, presidida por el señor obispo y concelebrada por el rector del seminario, don Carlos Díaz, y el párroco y los otros párrocos, y precisamente estuvo también don Luis Hernández, que fue el iniciador y el que sostuvo realmente dando siempre ánimo y soporte a las hermanas que comenzaron aquí esta tarea.
Adelántanos un poquito las actividades que tenéis preparadas para
para
año.
Todos los meses tenemos una actividad. Para el mes de febrero queremos que los exalumnos también aporten fotografías para poder hacer una exposición de fotografías y ver el paso de los alumnos se han educado aquí en el colegio. El colegio tiene una línea, pero va desde 3 años hasta los 16, hasta la ESO. Ha sido, un colegio ya desde los principios, porque aquí vinieron las primeras hermanas, eran hermanas con propiedad de maestras titulares. Fue un colegio, estatal. En febrero, entonces, haremos esto, haremos un vídeo, y también los niños de infantil celebrarán el carnaval, precisamente con motivación de cumpleaños del colegio. En marzo tendremos un encuentro de los exalumnos con las hermanas antiguas que también pasaron por aquí y un concierto que dará la orquesta de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. En abril tendremos un concurso de relatos cortos y poemas dedicados a nuestro colegio y con el lema de Siempre fui amiga de letras, que es el lema de una frase de Santa Teresa de todos conocida. Y una conferencia que dará un exalumno del colegio, que es José Sacristán, que es el director del Centro Cívico y exalumno del colegio. Una conferencia que pasará sobre la transformación urbanística y paisajística y social de esta zona por donde está el colegio.
Muy bien, Carmen. Oye, se nos acaba el tiempo de la entrevista. La verdad es que estaríamos hablando contigo muchísimo más para que nos contaras todos los detalles. Pero bueno, también está en vuestra página web, también en nuestra
diócesisgetafe.es. Y en Facebook está también.
También tenéis.
Pueden consultar y ver, y que para todos nosotros es una alegría por renovar aquel impulso y deseo de misión que tuvieron ya aquí las primeras hermanas, porque aquí vinieron, no había agua, solamente estaban las clases, había mucha precariedad material, pero un gran espíritu, de misión y de educación.
Muy bien, pues muchas gracias y hasta pronto. Nosotros nos toca ahora llegar a escuchar a Clara Fernández, que seguro que nos trae una propuesta cultural de lo más interesante.
En mi propuesta cultural de hoy os quiero invitar a visitar ermitas. El Ayuntamiento de Navalcarnero ha sido el artífice de esta original propuesta para conocer el patrimonio arquitectónico religioso que tiene este municipio. Para ello han organizado desde el comienzo de año varias tandas de visitas guiadas. Durante este mes de febrero, la primera será este domingo. A la 1:00 p.m. se partirá de la Plaza de Segovia para comenzar la ruta. Ese día se recorrerá la ermita de San Pedro, la de San Cosme y San Damián y la iglesia de San José. La siguiente visita está prevista para el 12 de febrero y será a la ermita de la Veracruz, a la del Nazareno y a la de San Juan Bautista. El precio es 1 euro y esta actividad está dirigida a todos los públicos. Para saber el resto de fechas se puede consultar la web turismo-navalcarnero.com.
Pues muchas gracias, Clara. Muy bonita propuesta. Nos quedan unos pocos segundos ya para dar las gracias a Chechu Martínez, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa: Gonzalo Castillero, Clara Fernández y quien les habla, Paloma Fernández. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.